¿Dónde está?
Yo, aquí.
Ah, usted lo estoy viendo, güey. Pregunto por él.
Ah, sí. Estaba ensayando unos pasos de baile frente al espejo.
¿Es en serio?
Sí, se lo veía muy compenetrado.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Sí, sí, damas y caballeros. Hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, trigésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es Esperante. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Bienvenidos al Meridiano Semanal, que viene a querer decir la mitad de la semana.
Sí, es buena la aclaración, no vayan a creer que este es un programa semanal, ¿no?
Diario. No. Sí. Además, hoy tenemos un primate emocionado y excitado, y sería una pena que se brinque en este episodio.
No, desde luego, yo lo... Sí, ahí se respira un ambiente denso en la nave, es verdad, de enero musical. Llegamos al miércoles y hoy es el turno del hip hop, el rap, y es el turno de la elección del técnico de esta nave, el Mico.
Eminem Survivor.
Un repaso intenso de miles de toms de batería en descenso, un sonido muy rock y un rapeo intenso con coros pop estilo cheerleaders o porristas, como mejor les parezca, ¿verdad?
Hablamos un poco de él previamente, aunque el Mico dijo que no hacía falta.
Sí, dijo, sobre todo si vieron la peli Hey Mill. Ahí Kim Basinger hace de madre alcohólica de Jimmy, el chico con problemillas, ahí se desarrolla en la periferia de Detroit, a ver, al borde de la carretera, la 8000, en Latinoamérica la tradujeron como Calle de las Ilusiones y se mamaron. A huevo, no, sí, por que supuesto sí, que nadie la conoce así, no, de ese modo. No. Se la conoce, en realidad ni siquiera se la conoce como 8000, se la conoce como la película de Eminem.
A huevo.
¿No? Entonces sí, ¿vieron la película de Eminem? Bueno, una película de Eminem donde justamente habla de la vida, no es una bio específica,
claro.
Pero puede estar representada la vida, son muchas las coincidencias, pero no, yo pensaba en Kim Basinger, que le llega después de hacer 9 semanas y media, de ser la diosa absoluta de todo, dice, tenemos un papel para ti, Kim. ¿Cuál? El de madre alcohólica de Eminem. Ah, chingué a mi madre, ¿verdad? Totalmente. No, pero está con madre. Marshall Bruce Mars III, nacido el 17 de octubre de 1972.
Conocido profesionalmente como Eminem, rapero y productor discográfico estadounidense, muy cercano a la generación adolescente de los primeros 2000.
Sí, totalmente. A Eminem se le atribuye la popularización del hip hop en el centro de los Estados Unidos, el llamado Midwest, territorio claramente inclinado hacia el country, ¿no?
Sí.
Y más reticente a las nuevas corrientes musicales, además de lo que ya hablamos alguna vez, esas líneas que hay que cruzar, esas especies de muros que hay que sortear. El rap no era música para blancos, ¿no?
No, claro.
Ya estaban los Beastie Boys,
es verdad,
tiempo
sí
atrás,
sí,
haciendo sus cosas, pero bueno, se quedaban por ahí, por las costas, siendo, ¿cómo explicarlo esto? No del corazón profundo del hip hop.
Pues claro.
¿No? Entonces, Eminem sí era, por decirlo de alguna manera, un negro blanco.
Ajá.
En este sentido, tiene muchos componentes, decir, ¿no? Un hip hopero del corazón, de la cultura hip hopera de las periferias, de las
totalmente
urbes. Un redneco, pero de traila, o sea, no de traila como oficio, sino como vivienda, un remolque, pues, como casa, un niño problemas, uno de esos negados por la sociedad. Entonces, bueno, tenía mucho que ver con esta cultura,
pues,
del
claro,
hip hop, ¿no?
Bueno, su trabajo en general es provocador, controvertido, puteador, peleador.
Sí, sin duda. Bueno, eso forma parte también de la cultura del hip hop.
Claro.
Nosotros, se van alimentando unos con otros en especies de reyertas y de señalamientos, como para que muchos que no pertenecen a la cultura del hip hop no saben entre quiénes están dialogando, ¿no? Pero los que conocen,
claro, sí,
supuesto que sí. A fines de la década de 1990, estábamos hablando, principios de los 2000, llegó a ser una representación de la angustia popular popular de la clase baja estadounidense, ¿verdad?
Sí, y aunque se lo representa y todo el mundo lo asocia con Detroit porque de ahí salió musicalmente, ajá, nació en Missouri.
Sí, a veces casualidades, ¿no? No sé, pero claro, todo sí, el desarrollo bueno, artístico lo hizo sin duda en una ciudad a la que culturalmente, artísticamente, Estados Unidos le debe un chingo.
Sí que sí,
¿no?
¿Eh?
Porque de Detroit y de la periferia de Detroit han salido corrientes musicales muy relacionadas con la cultura negra y demás, y en este caso, bueno, del hip hop y más allá. Hecha la presentación, para quien nunca se haya cruzado con Slim Shadow, con M.I.M., con Eminem, vamos a la rola seleccionada por el Mico, entonces.
Sí que sí, 2013, luego del anuncio del lanzamiento del videojuego multijugador de Call of Duty Ghost, Eminem lanzó un video explicando que su nuevo álbum tendría un nuevo video musical y confirmó que la canción aparecería dentro del juego.
Sí, esto parece unas muñecas chinas, ¿no? Dentro el video que anunciaba el video. Pero bueno, por un lado salió el anuncio del lanzamiento del videojuego y luego Eminem diciendo, voy a estar ahí,
aquí
¿no?
Estoy.
Bueno, tres veces, Mico, se utilizaron canciones de Eminem para promocionar un juego de Call of Duty.
Ajá.
Hay un contrato ahí entre Call of Duty justamente y Eminem. Uno fue de Tila Collapse en el tráiler de Call of Duty Modern Warfare 2 y Won't Back Down en el tráiler de Call of Duty Black Ops. Los hemos jugado todos, Mico. Yo creo que no todos, ¿no? Pero sí, el Black Ops, sí.
Sí, que sí.
Sí, totalmente, sí. Bueno, el videojuego oficial de Survivor presenta a Eminem rapeando frente a imágenes justamente del juego, de Call of Duty Ghost, este caso en un proyector proyectado sobre grandes paredes. La escena final presenta a Eminem volviendo a visitar la casa que aparece en la portada de The Martian Matters 1 y The Martian Matters 2, dos discos, ¿no? De Eminem. Es todo muy apocalíptico. Más que apocalíptico, es como escenas de guerra, ¿verdad?
Pues claro, o sea, de juego, sí.
Obviamente, ¿no? Ajá. Pero llevado también a la escenografía, el lugar donde él está rampeando, el lugar donde se desarrolla la escena, un edificio abandonado, todo muy oscuro, muy sombrío, y la canción sonando, obviamente.
O sea, me mama mucho el coro de este estribillo, güey.
Totalmente. Yo, mucho. ¿Sabe qué? A mí, yo podría hacer un playlist con este tipo de canciones.
Sí que sí.
Bueno, lo que ha hecho Eminem también
impresionante.
Otra barrera que ha sorteado es aquella de que el rap, el hip hop, se queda dentro del rap y el hip hop.
Exacto.
Y con canciones donde ha metido justamente coros que tienen mucho más que ver con el pop, ha cruzado ciertas fronteras.
Pues, claro.
A veces, para los que no somos de la cultura del hip hop, se nos hace inescuchable un tipo o una dama rapeando durante 5 minutos o lo que dura la canción. Pero bueno, esto como que los puentes de estribillo lo asocian más a uno con la música que está a lo mejor más acostumbrado a escuchar. Pero yo le decía, una especie de playlist con esta rola de Eminem, ¿no? Con ese corito.
Sí que sí.
Con Moscow de Rammstein.
Claro.
¿Cómo chingan con Rammstein? Pero, ¿no? El corito así como de cheerleaders, de porristas.
Ajá.
Y de Marilyn Manson.
También,
Be of Sin, ¿no?
Sí que sí.
Totalmente.
Sí
que sí. Estamos dentro del mismo universo de playlist.
Que no recuerdo si tiene coros así o es por el baile que realiza.
Bueno,
la
esos
coreografía,
son directamente
que
son, son porristas, ¿no?
Sí.
De hecho, en la última gira anduvo vestido de porrista,
claro,
de cheerleader, justamente Mike Kemp, ¿no? Así que, damas y caballeros, ahora le presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¿Sabes qué? Soy Capitán, ¿cómo está, Capi?
En esta época, es por este tiempo, no donde sale esta rola 2013, ya estaba todo esto muy, muy asentado, pero el momento en el que sale justamente Eminem, es donde se empieza a hacer ese crossover entre rock, por decirlo de alguna manera, y rap.
Claro,
digo,
claro.
Si busco en la memoria, lo primero que voy a encontrar seguramente es Run DMC con Aerosmith, ¿no?
Exacto,
mucho más atrás en el tiempo.
Pero luego nombramos también los Beastie Boys.
Sí, pero bandas que como del
como
nu metal,
claro, mezcladas.
Que de pronto entraba gustaba el rap y la cultura hip hop y demás. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, a la Muda.
¿Le gustó, Mudita?
Muda,
sé que sí.
La voz de ese coro pertenece a Liz Rodríguez, que forma parte también del mundo, no tan a lo mejor del hip hop y demás. Ha hecho algunas cosas en una banda más orientada hacia el pop. No ha tenido demasiada repercusión, no está muy expuesta en el mainstream.
Claro.
Pero ahí está con esos contactos con Eminem.
Sí que sí.
Eminem, un hombre hosco, arisco, pero de muchas amistades.
Sí,
digo,
claro.
Ya desde el hip hop, recordar, él entró en una depresión bastante profunda cuando se fue su amigo Proof. Un afroamericano,
claro,
rapero que formaba parte de un conjunto con él y ya. También muy amigo de Dr. Dre, etcétera, etcétera. Bueno, en el Super Bowl, por ejemplo, cuando estuvo con Snoop Dogg y demás. Y también con gente que no pertenece al mundo exacto puntualmente del hip hop. En este caso, la cantante es Liz Rodríguez.
Ajá.
Así que, damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico. Con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete.
Felicitaciones.
Sí,
chingona.
Esta rola nos mama, Mico.
Sí.
Teníamos ciertas preconceptos con lo que usted podía llegar a elegir. Se va a mamar, se mamó. No, muy bien. Realmente, pulgares arriba de nosotros, por lo menos la tripulación de la Ave María
Aquí
Tijuana.
Aquí se disfrutó.
Totalmente, se disfrutó.
Aparte que
se disfrutó,
nos lleva al juego, o sea.
Obviamente.
Sí, a huevo.
Sí, sí, a la experiencia y a todo aquello. En el programa de hoy, damas y caballeros, vamos a rimar. Vamos a ver por qué no nos hicimos ladrones. Pasamos por los puestos de comida y aprendemos a conducir en un diamante. Miércoles de concentración en estas rimas que se concentra la energía y la alegría de quienes las habían. Y presentan Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia: el siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Guanajuato, México, y el Chiquimón.
¿Cómo está Chiquimón?
Chiquimonster.
¿Qué
bueno,
es güey?
¿Cómo anda el Chiquimono de Guanajuato, México? Qué bonito este mensaje. Nos va a abrir cierta perspectiva sobre gente salvada. Porque a veces tomamos una elección y no otra. Y porque a veces estamos orillados a determinada cuestión y algo nos cambia de pronto la vida. Digo, ¿cuántas veces escuchamos, Lagarto, de Dios? Si no fuera por la música, hubiera sido un delincuente.
Sí.
Yo, si no fuera por mis hijos, que en determinado momento dije, no, debo hacer una vida más, estaría por las calles haciendo quién sabe qué cosa. En este caso, una mujer en un puesto de comida. Vamos a ir a la historia, pero realmente nos dispara mucho de la sociedad. Y de cómo a veces tomarnos dos segundos, dos segundos, no más que eso, para una cuestión puede salvar vidas. Parece, de alguna manera, esto una especie de programa evangélico.
Póngale,
o algún programa de buena onda y moralizante. No se trata de eso, se trata de microsegundos de vida cotidiana en las que estamos en contacto como sociedad y que le pueden cambiar la vida, sobre todo a personas en determinada edad, ¿no? Edad donde...
Pues claro, sí.
Nos estamos medio formando y nos forma un poco mami, un poco papi, pero también los que con
la
quien
banda,
nos juntamos,
sí, claro.
La banda, con quién estamos, cuánto tiempo estamos solos, cuánto tiempo acompañados,
pues claro.
Cuáles son las posibilidades que tenemos económicas y demás. No recuerdo la edad exacta que tenía, dice el Chiquimón de Guanajuato, pero debió ser entre 8 y 9 años. Sí recuerdo que fue un 11 de diciembre. Bueno, por la noche, porque... A ver, ver, mi madre y yo asistimos a la víspera del festejo de la Virgen de Guadalupe, claro, que es el 12 de diciembre, sí, ¿no? Lo que se le conoce como las mañanitas a la Virgen. Ajá. Vivíamos en asentamientos irregulares y literal, a veces no teníamos ni para comer. Entonces, mi madre trataba de solventar esa situación depositando su fe en la iglesia. Y es por eso que mi madre trataba de asistir a todo evento religioso del que se enterara. Y ahí estábamos ella y yo rezando esa noche. Desde, bueno, después de un rato yo me aburrí, obviamente. Sí. Imagínese usted, 8, 9 años. Ajá. Ya está, mamita, rezamos, sí, Padre Nuestro, Ave María. Bueno, y le avisé a mi mamá que me saldría un rato de la iglesia para ver los puestos de comida, juegos mecánicos, sí, que hay por, sí, ahí, claro, en la víspera, y puestos que vendían chingaderas y media en esos, ajá, puestos y así. Y literal era ir a ver porque, bueno, no tenía un solo peso para comprar, sí, nada. Así que olvida que mi madre estuviera preocupada porque malgastara algo, porque no lo tenía. Sí, mira. Así que, bueno, así viendo y caminando, fui a quedar sentado en una media barda a esperar que mi madre saliera, ya que, bueno, empezaron a rezar el rosario. Claro. Yo ya sabía que,
sí, que sí,
cuando sacaban esa madre de bolillas encadenadas, iba para largo. Así que, bueno, pasando un rato, pues me dio hambre.
Ajá.
Hambre que siente un niño a medianoche después de haber caminado desde su casa al otro pinche lado de la ciudad.
Sí,
y lo peor era que tenía detrás de mí un puesto de comida.
Peor.
A ver, ¿por qué es lo peor? Porque los aromas penetran hasta cuando uno no tiene hambre. Ay, ¿cómo me comería uno de esos? No, y empiezan ahí los puestos de comida. Saben cómo hacer que uno se haga cliente rápidamente. Pero bueno, la cuestión es que el puesto de comida, el clásico puesto, una fonda ambulante donde te cocinan comidas típicas mexicanas, antojitos y demás. Bueno, es ahí donde el hambre aprieta. El hambre es canijo, diría, ¿no?
Sí, güey.
Bueno, y comienzo a meditar lo que en la tarde los chicos del barrio me propusieron que hiciéramos para sacar algo de dinero.
Ajá.
Lisa y llanamente, pos robar. Y sabiendo que tus padres no tienen nada de dinero para darte, no, sí, bueno, eso sonaba muy tentador, ¿no?
Sí, la verdad sí.
Estamos hablando de chavitos de 8, 9 años, pues sí, de otras épocas también, no hay droga de por medio.
No,
aquí hay hambre,
claro,
¿no? Sí, hay hambre. Sí. Decir, bueno, si voy a mamá, ajá, papá, seguramente en muchos casos no había mamá y papá,
no,
había,
claro,
mamá sola,
sí,
o había,
sí,
abuela,
ajá,
o había papá solo,
pues
o
sí,
había lo que fuera, y tenían que trabajar, tenían, ajá, que ir por la chuleta, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que solos ahí en la acera, en la banqueta, y alguno que siempre es un poquillo más grande o con, ajá, un poquillo más de experiencia empieza, yo tengo la solución para todo este pedo, ¿no? Bueno, robar no solo era traer dinero, dijeron ellos. Vamos a robar para poder comprar cosas que ni modo. Bueno, también puedes comprarte unos tenis, me dijo uno de ellos. Y yo fantaseaba, ¿no?
Claro, sí.
Porque uno además a esa edad tampoco mide demasiado las consecuencias,
wey,
¿no? Dice, bueno, yo voy,
pues claro,
está ahí. Y tampoco tiene la educación dedicada,
ajá,
por supuesto que alguna vez mi madre me dijo, no se roba.
Sí, claro que sí.
Y en la iglesia más o menos me sabía que hacerle daño a otro estaba mal,
ajá,
que no había que patear animalitos, o sea, las cosas que sabe un niño de 8 o 9 años que ya tiene plena conciencia de lo que está bien o lo que está mal,
huevo.
Pero digamos que,
ajá,
es todo bastante turbio, ¿no?
Sí,
y
sí,
más cuando estamos reunidos con unos
amigos
del barrio donde somos una pandilla,
ajá,
¿no? Entonces, bueno, también puedes comprarte unos tenis, me dijeron uno de ellos, cosa que fue la que más me interesó.
Ajá.
Porque la comida yo más o menos la tenía cubierta.
Sí,
mamá se rebuscaba algo siempre,
ajá,
había. No era algo que me motivara demasiado, pero unos tenis.
Chale.
Eso eran unas cifras.
Sí.
O sea, olvídalo. Yo ahí me veía los guarachitos y dije, bueno, ya que días atrás unas niñas se burlaron de mí en la escuela,
ajá,
aquí es donde empieza todo el contexto,
claro,
social, ¿no?
Sí que sí.
Y como pequeñas cosas que pasan hiper desapercibidas, ni siquiera les digo que pasan un tanto desapercibidas, súper desapercibidas, van influyendo en la psique y en la conducta de uno como ser humano.
Sí.
Bueno, a lo mejor si se burlaba de mí un viejo,
ajá,
si se burlaba de mí mi tío,
sí,
si se burlaba de mí esos compas con los que estaba,
ajá,
ahí, a lo mejor
no me afectaba
le
tanto,
cantaba un tiro, nos íbamos a los golpes, decía, ajá, ni al caso. Pero unas niñas en la escuela me habían señalado y se habían burlado de yo, que venía con un zapato roto, ¿no?
Ajá.
Bueno, imaginen qué atractivo se le hace a un niño con hambre y empecé a meditar todo ahí sentadillo, ¿no? Cuando recordé lo que me decía mi madre, robar es malo.
Sí.
Simplemente tres palabras para que un niño pueda recordar. Sí. No había que explicar el por qué es malo, ni que la chingada, no íbamos a entrar en jurisprudencia ni en propiedad privada. Robar es malo. Bueno, y completaba la frase diciendo, si usted no tiene dinero, busque trabajo. Así que me di la vuelta y quedé de frente al puesto de comida, con todos esos aromas ingresando por mis fosas nasales y taladrándome el cerebro, estallando en mi estómago que rugía como un león. Bueno, y le pregunté a la cocinera que estaba ahí, la doña del puesto, le dije, ¿tendrá trabajo que me dé para que pueda ayudarme? Y ella fríamente me contestó, no, y siguió con sus actividades.
Chale.
Yo tengo dos niños que me ayudan, me dijo, ¿no? Así, casi sin mirarme. Y bueno, permíteme porque estoy atendiendo clientes. Te puedes quemar, salte, quítate. Bueno, sentí tristeza porque sabía que no iba a comer nada hasta llegar a la casa, al otro lado de la ciudad, cuando mi madre, mi jefa, terminara de rezar el rosario. Bueno, para eso faltaba un largo camino que sería recorrido a pie. Entonces yo me miraba. Uno sabe la fuerza que tiene, la potencia, la capacidad de correr, de huir de algún lugar.
Sí.
Mi jefa estaba en la iglesia, que estaba ahí nomás.
Sí.
O sea, uno empieza a llenarse la cabeza de pensamientos, pues.
Sí,
bueno, ahí estaba yo, pensé que no me quedaba de otra que ir a robar. Y me levanté para irme del puesto donde estaba. Cuando de repente me dice la cocinera, hijo, no te vayas, espérame tantito que termine de atender. Terminó con ese cliente y me dijo, sabes que no tengo trabajo para ti, pero quédate ahí sentado que te voy a dar de cenar un tamal y una taza de atole. Mientras me servía el atole, le dijo al cliente, yo escuchaba bien, un cliente que estaba en la fila, lo que pasa es que el niño me pidió trabajo y no tengo trabajo para él, pero le voy a dar de cenar algo, porque si un niño te pide trabajo es porque no tiene que comer, y menos a estas horas de la noche. Y yo sé que por eso lo hacen, por tener algo para comer. Bueno, yo terminé de cenar como diciendo, esta señora, ¿cómo me supo? Hija de la chingada, es adivino, ¿qué pedo? Bueno, terminé de cenar, le di las gracias y me dijo, cuando tengas hambre y no tengas que comer, busca a quien te ayude para que te den comida. No vayas a andar robando, porque te lleva la policía. Y yo dije, ¡ay, qué me supo! O sea, me leen el pensamiento. No, este gesto de ayuda de esa señora, en el momento cuando ya le estaba dando la espalda y me estaba alejando, ronda siempre en mi cabeza.
Yo sí.
Y pienso que tal vez me salvó la vida, ya que al tener comida en mi estómago, pude atender su consejo, prestarle atención, recordar, rememorar y reafirmar el de mi madre, robar es malo, y robar es malo por todas las consecuencias que eso puede conllevar. Y de los que me invitaron a robar, la mayoría ya son energía cósmicas por situaciones de delincuencia, riñas, otros por sobredosis, drogas y demás. Digo, hay una sucesión de cosas, estas ya son mis palabras, no las del chiquimono, pero supongo que las hará propias. Hay una sucesión de cosas que te van llevando en la vida.
Pero no es una cosa sola.
Pero este encadenado de buenos gestos, de una madre presente que diga robar es malo, de esa señora que se tomó los dos segundos para ver por el rabillo del ojo que yo me iba muy frustrado y le daba la espalda, las edades en que caen algunos consejos, el decir sí o no, a veces es súper binario, ¿no? Es simplemente hagámoslo o no lo hagamos, hace que tengamos el presente que tengamos, ¿no? Así que bueno, un abrazo con un nudo en la garganta, estamos todos aquí en la nave María Tijuana, un abrazo grande para el querido Chiquimón, querido amigo de Guanajuato, México.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. En
Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tijuana, México, llega Beso Fantasma.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Por favor, Beso Fantasma, sáquenos rápidamente de esta situación con este nudo en la garganta y este corazón palpitante que nos ha dejado el Chiquimón ahí en Guanajuato. Sí, Beso Fantasma nos va a sacar de todo esto en carro. Nos vamos rápidamente quemando llanta. Ahí íbamos desde Tijuana a Ensenada en un carro estándar. Carro estándar, es decir, que crunch y aventar ahí y todo el pedo. Y hablábamos de cómo nuestros padres nos enseñaron a hacer las cosas, como por ejemplo manejar un carro estándar. Bueno, le contaba que estaba hablando con Landro,
sí,
¿no?
Sí.
Su esposo. Le contaba, dice Beso Fantasma, que a mí me enseñó a manejar la señora de Caborca. La señora de Caborca, mi madre.
Sí, que sí.
Sí. Y bueno, ella me enseñó a manejar. Mis lecciones fueron en un terreno baldío donde solían jugar béisbol los fines de semana. Viernes, sábado, domingo se jugaba al béis y los días de semana, bueno, quedaba totalmente vacío. Claro, es un buen lugar porque no hay tránsito, no hay tráfico.
Para empezar, está chingón.
A huevo, no. Sí. Así que, bueno, debíamos ir un día en tres semanas y por la tarde. Básicamente consistía en aprender a meter los cambios y a frenar en caso de emergencia. El famoso frena. Y esas cosas. No, estás yendo muy rápido. Frena. Y así. Bueno, a tener en cuenta, eso se volvió personal, amigos, realmente. Era un carro Dark Chrysler del 86. Carrito viejillo, y me acuerdo que el asiento no se ajustaba.
Y no
estamos en esos tiempos.
No comparemos.
Había que,
sé.
O había que poner un chingo de cojines, o había que, qué pedo, ¿no? Y uno, cuando aprende a manejar, se siente muy grande, ¿no? Ya soy un personajazo. Pero uno luego ya más grande los ve de afuera y dice, estamos aquí enseñándole a manejar a una niña, un niño, ¿no? Y bueno, y alcanzar los pedales era realmente muy complicado. Hacía unos esfuerzos que si quería frenar, desaparecía de la vista, ¿no? Y entonces no tenía visión y así. Pero bueno, con unos cojines, unos acercamientos, iba casi parada ahí en el carro. Mi mamá, con su paciencia, me dedicó unas horas esa tarde y listo. Dijo, bueno, ya está, ya te enseñé a manejar, ¿no?
Chale.
Dio el portazo y así. Me dijo que estaba lista para ir a una escuela de manejo. Le dio la previa a la escuela
previa,
de manejo.
Para que no vaya sin nada.
Claro, para que se ahorre algunas clases, como para que no vaya y diga, ¿usted dónde salió tan bruta? Yo me sé unas cosas, para que todo fluya. Pero ella decía que no se iba a hacer cargo, que ella no me sacaría a las calles de Hermosillo. Ya tenemos una ciudad ahí.
Claro.
O sea, una cosa es en el diamante ahí. Hipotético diamante, porque en realidad era un terreno baldío así de béisbol llanero. Pero a las calles de Hermosillo no. Porque mi paciencia tiene un límite, hija, y ya sé que me va a poner mala. Así que, bueno, después de un tiempo, fui a unas clases de manejo donde al finalizar te hacían el examen. Para poder obtener la licencia, ¿verdad? Bueno, el carro era un bocho con volante y pedal dual. Se nota, muy bueno eso. Porque frena, y si no frenas, ahí el que te está dando la clase, frena, ¿no? Te dije que frenaras. Bueno, gente muy paciente la que da clases de manejo,
¿no?
Yo me lo imagino así, wow. Se notaba, tenía los un solo volante y tenía los pedales dual, y se notaba el ingenio de algún mecánico que había hecho eso manualmente, ¿no? Así que el instructor era un hombre no muy alto, delgado, se me hace que era medio solitario, taciturno. No, debía estar en uno de los peores empleos del mundo. Debía decir, mátenme. Ojalá se vaya por un barranco esta morra. Porque además no se gana mucho, ¿no? Dando clases de manejo. Pero bueno, se me hacía así solitario y así. Era muy incómodo porque yo trataba de concentrarme en manejar y este señor me trataba de distraer intentando que yo volteara a ver a la gente que iba caminando. ¡Mira ese! ¡Qué bigote tan chistoso! Me decía. Y aquel con sombrero, ridículo, ridículo.
Es y que así, estaba muy solo, claro, entonces aprovechaba para platicar. Digo,
totalmente, me sacaba pláticas irrisorias. Básicamente mis lecciones, examen de manejo, fue hacerla de chofer por el centro de Hermosillo en compañía de ese loco.
Claro, sé
que no te tomarías unas elodias, unas chelas, mira ahí, unas tecatonas rojas, ¿cómo que no? Frena, no frene, sigue. Y así me traía. Bueno, era una intensidad.
Intenso, está bien.
Me pareció un curso,
sé que sí.
No como que una salida, ajá, profesionalizada de a todo huevo. El pedo. A huevo. Bueno, al menos pasé, amigos, sí, y obtuve la licencia. Aún le agradezco las completas lecciones de manejo. ¿Ven? a mi madre. Sí, pero creo, porque, a ver, si ya debutaba con el señor taciturno y meditabundo, claro, y no hubiera sido un desmadre. Imagínense la primera, ya así, pero bueno, creo que las de Landro estuvieron peor.
Ah, chale.
Sí, porque completó como el doctorado con Landro,
completó.
O las que tuvo Landro cuando aprendió a manejar.
No, porque nadie
nace manejando.
Ajá.
Sí, pero no, creo que las de Landro estuvieron peor. Cambios, frenos, ve y lleva esto al cerro. Ah, la tuvo en chinga. La tuvo de pinche. Claro, dijo, ay, yo sé manejar, le dijo un día.
Bien.
Ah, ¿sabes manejar? Ah, puedes llevar esto, hay que llevarle los perros al veterinario, y así. Aún le agradezco las completas lecciones de manejo a mi madre, realmente. Bueno, fue como el puntapié inicial, y el primer casillero. Ahora toda una professional, una Trixie del volante. Bueno, por supuesto que así o peor les enseñaré algún día a mis hijos.
Claro.
Porque una guarda cierto rencor. Si yo aprendí bien.
Totalmente.
También, totalmente. Bueno, un beso grande para Beso Fantasma ahí en Tijuana. Señoras y señores, llega Gaullo Dutu ahí a Villanova de Gay Portugal.
¿Qué es Gaullo?
Saludos, Nave, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que les va?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bueno, una vez en el programa se mencionaron los musicales.
Ajá.
Los musicardi, los musicales.
Películas.
Broadway, las películas.
Ah,
y todas esas cosas. No pude dejar de recordar un musical casi desconocido que para mí merece una mención honrosa.
Ajá.
Es una película, animación canadiense, muy underground, del final de los 80, llamada Rock and Roll, que tal vez Cereza Radioactiva haya usado para su maravilloso podcast.
Ajá.
Rock on Rules. Sí, no sé si eso Cereza sabrá.
Claro, sí,
no,
que
se escribe exactamente,
no se escribe
igual.
No.
Y a lo mejor fue una inspiración,
póngale,
¿verdad?
Póngale.
Pero sí, Rock and Rule. O sea, Rock y Regla vendría,
claro,
a ser, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que esta está ambientada en una ciudad post-punk, medio futurista, donde todos son perritos. ¿Sabe que no la vi esa, güey?
No,
yo no recuerdo haber visto, ajá, una ciudad futurística donde todos son perritos.
Chale.
Ah, pero dibujo, animación. Ah, sí, malísima, cabrón. ¿Esa le gusta a usted? ¿Le gustó? A mí no me gusta. Los dibujos me tiran para atrás,
ajá,
de una manera. Sí, una perritolandia llamada Own Town. Ottawa,
claro,
y Motown.
Claro. Sí que sí.
Bueno, tiene las voces de actores canadienses y músicas de más y nada menos que Debbie Harry,
ajá,
Lou Reed, Iggy Pop, Erwin and Fire. Es una cosa rarísima.
Sí que sí.
La gente
no es
pinche
Under.
Drogada.
No es una película.
No,
para nada.
No.
De hecho, tuvo un presupuesto alto.
Sí, tuvo un presupuesto altísimo. Que,
ajá,
fue un fracaso en realidad.
Sí,
yo nunca, Gaullo Dutu Aya, o sea, sí tenemos opinión sobre la película.
Sí,
nos,
claro,
parece una porquería, pero en realidad esto no es para entrar en debate.
No, claro.
Realmente es extraña,
ajá,
pero no extraña en el buen sentido. Nosotros a extraño, a raro, le damos un sentido positivo.
Claro,
cuando,
claro,
decimos, ah,
sí,
está raro, es como está bueno.
Sí.
Nosotros, aquí en la Nave María,
ajá,
Tijuana, no toda la gente
lo
aplica de la siguiente manera.
¿Por qué no?
No, pero en este caso no es, o sea, no sé qué decirle.
La verdad,
véanla,
no. Sí.
Rock on Rules. No, ese es el podcast, escúchenlo.
Sí.
Ese está chido. Es raro también, pero en el sentido que le damos en la María Tijuana lo raro. Rock and Rules, maravilloso podcast, de Cereza Radioactiva. No, Rock and Rule.
Sí.
A mí no. A ver, ¿a usted le gustó, Lagarto?
La verdad que no.
No.
Pero
luego dice que coincidimos en las apreciaciones, pero realmente.
Da cosita decir que
da
no,
cosita.
Porque es gente que queremos.
Bueno,
la
sí.
La que participó.
Pues, para mí ni se enteraron. Para mí a Debbie Harry la hice. Estamos hablando de Blondie, ¿no?
No, porque
la hicieron grabar
como
y
que hay unas. No sé.
Iggy Pop, no sé.
Paralelismos o no, no
sí,
sé, no estoy recordando.
Sí, sí, como que una reina de los perritos es Debbie Harry.
Sé que
pero
sí.
Está chafa. Sí. No, no es que esté chafa, parece publicidad de salchichas, no sé.
Neta que sí tenía mucho varo la película,
sí,
no sé qué pasó.
Sí. Sí,
la o sea, película, comparado con otras películas
sí,
que quizás fueron sí. muy exitosas.
No sé qué convicción le da.
Sí.
No sé tampoco muy de qué época es, debe ser los 80, ¿no?
Ajá.
De
una
por
época
ahí,
donde
final
se
hacían
muchas también
pero había mucha droga,
Canadá,
o sea,
claro.
Se ve que llegaron los canadienses totalmente drogos. Le dijeron a uno de dijeron: necesitamos 100 millones de dólares para hacer esta madre, ¿quién va a estar? Y va a estar esto y un dibujante.
Sí.
Y le dijeron: sí, cámara, háganlo.
Ajá.
La cuestión es que era imposible que eso recupere,
sí,
porque
claro.
Además no se exhibió
totalmente.
Mucho
sí.
O sea, un pedo, pero sí, ahora que lo dice Gaullo Dotoaya, recordamos de entrada yo le dije no la conozco, pero luego cuando me vino los dibujos
claro.
Tiene las voces de actores canadienses, imagínese, de Terence y Philip y música de nada más y nada menos de Debbie Harry, Lou Reed, Iggy Pop, Air, Wind and Fire. ¿Qué tiene que ver Air, Wind and Fire? Así partamos de esa base,
sí, claro.
Air, Wind and Fire y Lou Reed,
no.
Es el culo,
sí.
La corneta.
Póngale.
Y lo antropomórfico.
Ajá.
Y Iggy Pop.
Eran todos cuates del director.
No sé. Pedo. En la historia, el villano Mock, un famoso cantor que absorbe y concentra la cultura rockera de la ciudad. Música, tema de Lou Reed. Bueno, intenta capturar la voz y el corazón, los corazones perfectos, que irán a encontrar en un par de protagonistas. Música de Debbie Harry. Claro que Mock tiene una bocota enorme que hace referencia a otro cantante de nombre parecido. Tal vez por eso los Rolling Stones no hayan querido entrar en el proyecto. Ah, era como un Jagger.
Ah.
Órale. Bueno, también yo no hice esa lectura, pero también hay música de Erwin and Fire, Dance, Dance, Dance y el coda de Iggy Pop antes de la canción tema final de Debbie Harry. Bueno, fue un fracaso de taquilla, ¿ves lo que?
Sí. Sí, sí,
sí, sí. Pero yo la veo en el estreno y digo, güey, ¿cuánto invirtieron en esta madre?
A huevo.
No, ya fracasó, ¿eh?
Sí.
Ya les digo así, ya fracasó, cabrones. Bueno, nació para deambular en DVDs viejos, hacerse
claro.
De culto, justamente,
sí.
Pero tiene unos gráficos interesantes. A ver, Gaullo Dotoaya.
Bueno, estamos poniendo onda, claro.
No, lamentamos que le hayamos destronado.
Sí, claro.
Es muy feo cuando uno viene.
Sí, a huevo.
¡Ay, les gusta esto! Y uno le dice, no, güey, ni al caso. Tráeme de las papitas de allá. Perdón, Gaullo Dotoaya. A lo mejor le tenemos que dar otra oportunidad.
Póngale.
Echémosle un manto de piedad sobre esto.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa
es
que a mí me pasa.
Ajá.
Que cuando no me gusta la gráfica, no me gustan los dibujos.
Claro, ya.
Ya eso es como cuando
complica.
No te gustan los actores.
Sí, a huevo.
Yo
huevo.
Una película. De unos actores que me caen gordo, hay que hacer un esfuerzo sobrenatural. Pero bueno, la música vale la pena para recordar cómo éramos, como esos dibujos culerísimos. Bueno, al final de los 80, dice. Bueno, tal vez les guste, si es que no la conocen, porque los son una verdadera biblioteca del rock. Ah, gracias, chulea. Gracias, hermano. Pero no, vamos a darle otra oportunidad mejor, ¿no?
Sé que sí.
No vamos a decir nada. Véanse Rock and Roll, básicamente en honor a toda esa gente que colaboró con la banda de sonido, ¿no? Pues yo creo que lo que más respeto merece es la banda de sonido.
Claro, sí.
Lo otro, se fumaron un sorete enorme.
Ajá.
Y en Canadá pega mal generalmente.
Claro.
Un abrazo grande para el Gaullo Dotoaya, de la Nova de Gaia, Portugal. Abrazo grande, querido hermano. Damas, caballeros, llega con ustedes el Mogoman de Cuernavaca.
¿Qué es Mogoman?
Le hace bajo su propio riesgo XXX, totalmente pornográfico. A ver. A la verga.
Así
bueno,
vino el Mogoman.
Ese es nuestro siempre, pero
exacto.
Bueno, ahora avisa, no sé por qué dice.
Gracias.
Les aviso, gracias Mogoman. Bueno, bajo nuestro propio riesgo, por supuesto. A ver, hola nave. Quiero hablar de cine prohibido.
Sí.
De cine pornográfico.
Sí.
De esas cosas.
¿Sus favoritas?
No son mis favoritas, pero recuerdo que un día mi padre llevó un VHS en secreto. Ah, cuando.
Sí.
Cuando descubrimos en la casa algún material,
claro,
¿no?
Claro.
Totalmente. Bueno, llevó mi padre un VHS en secreto. Le decía a mi madre que era una película de adultos.
Ajá.
Y a mí me resonaba eso en la mente.
Claro.
Película de adultos.
Claro.
Está morro, ¿no? Y nosotros teníamos un reproductor beta. Por lo tanto, el VHS no se pudo reproducir nunca en la vida.
Claro.
pero yo me quedé así con la espinilla. Ajá. Imposible reproducir esa película, película para adultos. Bueno, estuve casi un año ahí, que pasaba por el ropero donde estaba guardada.
Y la veía.
Y la veía, como decía, no se podrá reproducir esta madre. Bueno, un día un tío lleva una cámara de video de esas enormes que te ponías al hombro.
Sí, güey.
Bueno, la dejó en prenda a cambio de un préstamo. ¿Qué clase de familia? Me interesa, ahondemos sobre su familia, Mogomán. O sea, un tío iba con una cámara y decía, les voy a dejar esto en consignación.
Sí,
présteme varo.
Sí.
Para mí, o ya le habían prestado un chingo. Vio, cuando uno empieza a dejar cosas,
es porque, no
es porque
devolvió,
ya falló,
¿no?
Miles de veces, no devolvió. Y dice, no, esta vez va en serio, esta vez, mira, te dejo esto muy preciado. O me interesa, aquí, Mogomán, queremos ahondar sobre el tío. Ajá, ¿por qué el tío tenía una cámara?
Perrona.
El tío no sería un... No quiero pensar mal del tío, ¿no? Pero bueno, el tío entonces lleva una cámara de esas que iban al hombro y dijo que la recogería en 15 días.
Ajá.
Bueno, préstamo y así. Todo fluyó.
Sí.
Y la cámara quedó ahí. Cámara, güey.
Claro.
Entonces, inmediatamente, en cuando yo estuve solo...
Y sí.
Usé la cámara, obviamente.
Sí.
Bueno, la aprendía, hacía zoom, imaginaba que era un director de cine.
Perfecto.
Decía, que luz, cámara, acción. Cuando me quedaba solo ahí filmaba chingaderas que en realidad no grababa,
claro.
No nada. De pronto presiono play y el cassette VHS que tenía adentro comienza a reproducirse. Se veía solo por el visor, ¿no?
Claro.
Porque era una forma así de monitoreo. Bueno, colocaba el ojo y era una filmación de una fiesta sin importancia, realmente sin trascendencia, gente brindando, pendejada y media, pero ya sabrán lo que pasó por mi mente. Obviamente, vi un poco de esa fiesta toda pedorra, toda culera, de familiares, sepa la madre, que había filmado el tío. Corrí todo nervioso y tembloroso a buscar el VHS. Sí, señoras y señores, abrí el ropero con una delicadeza absoluta.
Totalmente.
El rechinar de las bisagras me molestó más que nunca, como si me estuviera delatando. Así, cuando hacía el... Era lo mismo que decir, ¡el Mogomán está buscando la pornografía! Era lo mismo.
Sí.
Pero bueno, delicadamente abrí una de las puertas, coloqué el cassette con ese nerviosismo que da, que uno lo coloca al revés, lo coloca dado vuelta, se colocó bien, cierro la tapa y comenzó el porno. Yo estaba en una adolescencia temprana, acné juvenil, momentos donde no había visto mucha, mucha, cine de ficheras, a lo mejor de reojo en algún momento había visto por ahí alguna cosa, pero no mucho más. Ya ni siquiera estaba muy concentrado en la masturbación y esas cosas, pero lo que veía me estaba fascinando. Tetitas mil, culitos full, unas cosas maravillosas. Mis padres nunca se dieron cuenta de aquella actividad.
Ah, qué bien.
Y vi la película... procurando siempre rebobinarla hasta donde estaba en un inicio, por si algún día aparecía un reproductor de VHS y mi padre decía,
ahí no
llegó
estaba
el momento de la de adulto. Claro, esto no estaba aquí.
Sí.
Como si papá recordara hace 10 años dónde había dejado el VHS. Bueno, la cuestión es que la porno desapareció junto con la cámara.
Ah, mire.
Pero aquí entramos en duendes, misterios, no sabemos. Un día llegó el tío, evidentemente, cuando yo no estaba, pagó y se llevó la cámara con la porno... Uy, pero no hice un seguimiento de eso. Mire si el tío llegó, aquí está la fiesta.
Claro, güey.
La fiesta que... Son 10.000 varos por la fiesta que le filmé todo. ¡A la verga! Bueno, eso no se tuvo en cuenta. A lo mejor hay una segunda parte de este mensaje. Pero la cuestión es que desapareció. De casa no apareció nunca más. Y más adelante reparé una pequeña tele portátil, blanco y negro, de esas que tenían radio para escuchar sus cassettes de música como para acampar. Y en las noches me ponía audífonos y resguardándome entre las sábanas, veía el canal 11 donde vi cine de ficheras.
Claro.
El Apando, la tarea con María Rojo y otras actrices que desbordaban sensualidad como Ana Luisa Pelufo, Meche Carreño, Isela Vega, hasta Silvia Pinal. Ay, voy a parar porque me toco. Si no sabe, lo está dejando el campeón sin corona. Está prestando una atención ahí todos. Bueno, la cuestión es que, como algunos ya sabrán, en mi casa no hubo muchas prohibiciones, pero sí había límites.
Claro, claro.
O sea, Límite era el cassette VHS de sí, Papito. Límites que se cruzaba los sábados por la noche en mi mini cine soft porno. Nos vemos, nave, dice el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Isra, judío 06 de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Isra?
Saludos, nave. ¿Cómo están todos?
Pues muy bien.
Hace relativamente poco tiempo, sí, o quizás mucho, en caso de que el mundo se desintegre, se habló de casamiento. Sí, bueno, el año pasado se habló de ese tema recurrente. Ya fue el año pasado. Ya el año pasado.
Bueno, puede comenzar este año usted.
Sí, usted puede inaugurar el tema recurrente, casamientos. No sé, ¿se va a casar o qué pedo? Nosotros tenemos. No, yo ya me casé, dice. Sí, recordé el momento de mi santa unión. Casarse es todo un lío, desintegrados. Si por ahí tienen el deseo ferviente de querer cambiar el mundo, bueno, háganlo de solteros, porque de casados ya no van a poner ni cambiarle el canal de la televisión. O sea, olvídenlo. Bueno, paso a contarles que desde la... todo lo que uno quiere hacer tiene que ser antes de formar pareja,
claro,
¿no?
Pues, sí que sí.
Porque luego, bueno, si uno... pero hay
gente es que ya tiene que planear cosas de pareja.
Claro.
Eso
¿cambiamos
sí,
el mundo o qué?
Sí, pero de pareja.
Sí,
hagamos
pero claro,
pareja
claro.
De superhéroes,
sí. Por eso digo, estamos un domingo a la tarde viendo la tele y digo, ¿y cambiamos el mundo o no? No, hoy no.
Claro, no.
Dejémoslo para mañana,
cocinemos
¿no?
Cocinemos algo.
Sí, cocinemos algo. Paso a contarles que desde la preparación de todo ese quilombo que es casarse, hay un evento, es una odisea. Y desde el vestido, torta o decir pastel, en estos momentos debe estar el game over y la pequeña Liz recordando todo eso. Sin embargo, ellos dos, desintegrados como son, de hueso colorado y hermosos y divinos, acomodaron su casamiento para que sea una actividad súper placentera
y, eso es
y no respondieron. A los lugares comunes que se supone los matrimoniados deben responder.
¿Y por qué es
responder?
El casamiento de uno.
Sí, bueno, pero yo no lo vi muchas veces.
No,
la vi muchas veces.
No, hay lugares donde
que
es
los
casi
dos,
imposible.
Por ejemplo, tengan huevos o varios y estén de acuerdo en decir, por ejemplo, con niños no, es una cosa que no se la había mucho, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero están los. ¡Ay, los sobrinos! O sea, siempre hay alguno del dúo. Pacta algunas otras cosas. Pero bueno, el Isra, judío 06 de Cochabamba, Bolivia, se casó, pero con todo. Todos los lugares comunes, todos los lugares que el sistema nos impone para el bodorrio. Y no importa si cagamos más alto de lo que nos da el culo, lo vamos a hacer todo. ¿Por qué? Porque queremos, porque nos lo merecemos. La famosa frase, nos lo merecemos, no tenemos con qué, pero vamos a darle. Bueno, conseguir padrinos, esto ya es algo
es más,
muy típico boliviano.
Sí que sí.
Lo cual nosotros pensamos que conocíamos mucho, que estábamos empapados de cultura boliviana, hasta que nos dimos cuenta que el padrino no es todo dar.
Claro, claro.
No es todo chido.
Exacto.
Como siempre decimos, cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Y nosotros decíamos, qué buen pedo lo de los padrinos, porque tú puedes armar una boda.
Póngale.
No, y tú, lagarto, serás mi padrino de chupe, o sea, te encargas de las bebidas. Ay, tú eres mi padrino de pastel, de la torta de casamiento. Ay, tú serás mi padrino de salón, me rentas un cholet o donde quieras que lo hagas.
Sí.
Bueno, pero toda esa gente a la que tú le estás dando esos disque honores, también no solo decide, sino que te puede meter invitados. O sea, te dice, bueno, pero fantástico, yo pongo la cheve, pero voy con mi grupo de caporal de no sé qué, somos 160. La cuestión es que terminamos en casamiento boliviano típico. Con yo conozco a tres personas de las que están en mi casamiento. Los otros 160.000 los trajo el padrino de no sé qué mergas, qué. Bueno, conseguir padrinos. Esa es otra cosa. Yo no me acuerdo, pero me parece que los chicos, estamos hablando, o sea, la referencia es nuestro casamiento aquí, el último, el del Game Over, el de la pequeña Liz. Me parece que ni siquiera tocaron el tema padrinos, ¿eh?
No, trataron de evitarlo porque ellos querían.
Evitando padrinos.
Preferían tener menos, pero a la vez cosas que ellos pudieran
manejar,
claro,
que esté dentro de sus placeres. Por eso le digo que fuera una actividad placentera.
Claro.
No, porque yo te pago el DJ, soy tu padrino de música.
Claro.
Pero luego la música le dijo yo.
Exacto.
Ah, no mames, padrino. Bueno, nosotros, por ejemplo, fuimos padrinos del amor en ese casamiento tan bonito.
Y nosotros los elegimos a ellos.
Y nosotros los elegimos.
No lo elegíamos a ellos, no se podían casar.
Obviamente, nosotros dijimos, a ver, bésense.
Claro.
A ver, ámense. A ver, abrácense. Dijimos, sí, jala. Bueno, chido.
Cásense.
Pero bueno, una responsabilidad.
Claro, güey.
Totalmente. Bueno, entonces, conseguir los padrinos, bueno, hay ciertas cosas que hay. Algunas las costeamos nosotros.
Claro.
Las que costea uno las puede elegir.
Exacto.
Bueno, pues sí acudimos a padrinos y ayuda de un bendito padre, ya que él se encargó de costear el traje y pagar toda la comida. Bueno, sí pagó toda la comida.
Uah.
Así que valga la info de hablar de precios, pero bueno, aquí todos los precios están en bolivians.
Claro.
Es un chingo de dinero, por supuesto. Pero quiero ir a una parte del mensaje donde él habla justamente de una situación con los padrinos. Entonces, bueno, invitación de madrina a una vieja amiga, a la cual llegamos al punto donde nosotros la boda fue para 400 personas. Se mamó. O sea, nadie en el universo conoce 400 personas. No hay nada.
Van a decir que sí. Pero
no, obvio, bueno, sí. Dígame lo que quieran.
Sí.
La boda inicial eran 150.
Sí,
que ya me parece un exceso.
Sí,
150. Muchísimo.
Pero bueno, depende de la familia también.
Depende de la familia.
Cuántos hermanos haya, primos y bueno.
Obvio, se van casando, ¿verdad?
Sí, sí.
Esta es con niños, o sea, esta era sin restricciones.
Sí, sí.
Pueden venir todos los que se les ocurra que no tienen nada que hacer en Cochabamba, vénganse al bodorrio del Isra Judío 06. Pero la cuestión es que tenemos a alguien que yo pensé que se iba a casar en sinagoga, se iba a casar por religión. Es muy vistoso el casamiento judío.
Sí.
Aparentemente no, porque nombra un padrecito aquí que ha llegado. Y 160 personas. Pactamos con la novia, o sea, la pareja. Novia, ¿a quién quieres invitar? Este, bla, bla, bla. Y empiezan los padrinos ahí a ese. Yo voy con 50, ¿eh? ¿Cómo 50, padrino? Eso es,
sí.
50 y es lo mínimo,
sí.
No puedo ahí trazar línea antes.
Todo esto, mira.
Bueno, yo, claro, y si no, no habrá cerveza, no sé.
Claro.
Fíjense cómo le hacen.
Sí.
No, y entonces, y madrina de vestido. Yo voy con mi comadre tiene 6 hijos.
Sí que sí.
Y creo que los 6 hijos van con las novias. ¡Oh! Se fue sumando 400 personas. Usted no sabe lo que era el salón ese. Parecía el estadio. Tuvieron que rentar justamente. Pero bueno, la cuestión es que se fue sumando y suban hay un precio que no está en bolivianos, que está en dólares.
Ah, mire.
No sé por qué.
Chale.
Pero venimos con 5.000 bolivianos, 1.500 bolivianos. Los anillos, unos 1.500 bolivianos. Vajilla, otro gasto extra. La mantelería, 1.500. Y de pronto, $500.
¡Uah!
Esto era el sonido, el DJ.
Cobrando.
Pero que contrató un DJ internacional,
DJ
francés.
Sí que sí.
¿Sabe que hemos oído también en bodorrios o en fiestas del Gran Poder o algo así, fiestas bolivianas potentes, que han contratado bandas, así como que le diga, y hoy trajimos a Blur, trajimos, no sé, a Imagine Pumpkins, así que porque le gusta a la novia una rola.
Sí,
no escatimamos en gastos. Y bueno, ahí dolarizado estaba el DJ. DJ puso música, pero bueno, todos los detalles. Luego estaremos con algunas indecisiones también que surgen en los bodorrios, ¿no?
Ajá.
Pero eso será otro día. Un abrazo grande para el Isra Judío 06 de Cochabamba, Bolivia, que la gastó toda.
El
casamiento, se casó hace 50 años, todavía se está reponiendo,
pagando
algunas cosas en cuotas.
Bueno, ahí está la ayuda de los padrinos.
Totalmente, se cruza de calle cuando ve los padrinos venir, porque dice, hay cosas
uno
que
queda en deuda.
No, hay favores que son castigos, a huevo, y que no me nombren padrino a mí.
Totalmente.
Porque
yo
podré llevar a algunos invitados, pero me tengo que mochar. Un abrazo grande, amigo. Damas y caballeros, llega con ustedes el último en llegar.
¿Cómo está, último?
Bueno, aquí llego para contarles una anécdota, pero una historia que una
con campanita,
llegó último. ¿Le parece
pero
a usted último
es de
llegar?
Hoy el último.
Sí, de la Costa Brava de Guerrero, el último llegar de hoy. Bueno, último llegar, se queda con campanita. Vayan por ahí a pasear por Guerrero. El último llegar, muchachón muy simpático, muy alegre.
Se conoce.
Sí, de toda la vida, le diría yo. Un abrazo para el último llegar, se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana y con campanita nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Carlos el Pedorro, por la Güera Balín, por Arafle de Ferrari Italia, por el Mondrigo, por el Heavy Metal, por la Pequeña Liz, por el Game Over, por el Macairo Donte, por la Rana Marcela, por el Chupa Flash, por el hijo de Doña Virginia, por la Pixie, por el Mogo Man, por Alecita Warrior, por el Pinche Greñudo, por la Bailarina Intoxicada, por la Euro.
¡Salud!
Así nos tenemos que quedar de hecho, perdonen a sus monitores, pero la info para pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo conectada.
Conectada.
Sí, interactuando, intercambiando, opinando, divulgando, en completo ciberactivismo, güey.
¡Güey! Es que hoy es el día del ciberactivismo.
Ah, por eso.
Sí, es en Chile, po. En Chile es el día del ciberactivismo. Ajá. Y consideramos, en caso de que el mundo se desintegre, una cosa muy relacionada con esto.
Sí,
por lo tanto,
sí.
Feliz día a todos los ciberactivistas. A ver, definición. El ciberactivismo, activismo virtual o activismo en línea, es un fenómeno propio de la cibercultura y está referido a la forma de acción política y participación social a través de la cual las personas hacen uso de la tecnología y la internet para organizar actividades, discutir, compartir información, participar y expresar su descontento sobre temas con los que se identifican. El ciberactivismo involucra un conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación basadas fundamentalmente y por supuesto en internet, en la telefonía móvil, los medios sociales, redes, videos, correo electrónico y podcast, que sirven para diversas formas de activismo, de manera que posibilitan comunicaciones más rápidas, difusión de opiniones e información. Así que si esto no es ciberactivismo, no sabemos lo que sea. Feliz día a todos y a todas, la cibernética comunidad desintegrada, que así como a veces solo se comunica, guarda silencio, se ríe o llora en la oscuridad del anonimato, también muchas veces une fuerzas para dar ánimos, motivar, ayudar y compartir. Ciberactivos, pues, así somos. Y así nos gusta. Feliz día del ciberactivismo, al menos en Chile. Pero bueno, podemos hacerlo internacional,
claro,
¿no?
Que sí.
El día del ciberactivismo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso, Darius el Pulpo. Un abrazo grande para el Darius. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.